Muy buenas y bienvenidos a esta segunda parte del Código Penal y espero terminar ya hasta el libro segundo. Nos quedamos en el libro 1, título 2, cuyo título es de las personas criminalmente responsables de los delitos. Ya sabemos qué es un delito, las circunstancias que tienen que ocurrir para que sea un delito, si se te puede eximir de ese delito, si se te puede atenuar, si se te puede agravar, eso ya luego dependiendo de las circunstancias. Pero aquí en concreto este título es cuando eres criminalmente responsable. Ya se sabe que has sido tú, o tus amigos, o tus colegas, o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque empieza con que los responsables criminalmente de los delitos son los autores y los cómplices. Y esto es básico, esto es muy muy básico, es una pregunta muy tonta, pero es muy básico. Autores y cómplices son responsables. Tienen la responsabilidad criminal porque son los autores y cómplices de ese delito. Ya sabemos que los delitos pueden ser acciones u omisiones. Entonces puede ser autor haciendo o no haciendo, igual que un cómplice puede hacer o no hacer. Dentro de lo que es la autoría, los autores son quienes realizan el hecho por sí solos, pero también conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. Esto ya lo hemos visto, lo que es la inducción. Está la provocación y si llega a hacerlo es la inducción, pues los que inducen son los autores. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Esto es lo que se llama la cooperación necesaria. Entonces por ahora tenemos a los responsables, los autores y los cómplices, y dentro de los autores pueden ser solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También están los inductores y los cooperadores necesarios. Los cómplices, luego lo que es la complicidad, ¿no? La complicidad del delito, son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Esto quiere decir de que conocen que se va a llevar a cabo el acto, están durante el acto y ya posteriormente pues saben lo que ha ocurrido y demás, pero tienen que estar antes y durante el delito. La anécdota es que si es después, si es posterior, entonces es un encubridor, es un encubrimiento. Pero esto, como no está dentro, pues simplemente nos quedamos con los cómplices, que son anteriores o simultáneos. Por cierto, eres cómplice, igual que eres autor, con un delito, una acción o una omisión dolosa o imprudente. O sea, tienes que ser cómplice dolosamente. No es que sea, uy, lo he pillado enterrando el cadáver. No, no, tiene que ser consciente de todo el delito. Me podría extender aquí un poquito más, pero como no va a salir, no lo van a preguntar, no lo voy a decir. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieran favorecido personal o realmente. Cuidado porque esto es una pregunta, si preguntan sobre la autoría o la complicidad respecto a difusión de medios mecánicos y demás de un delito, por ejemplo el tema de la provocación, quien es culpable realmente es quien lo escribe, aunque haya un cómplice al lado, aunque lo estuviese favoreciendo, es quien lo escribe. Y estos autores van a responder de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden, porque ¿qué ocurre si tenemos una gran empresa, por ejemplo un periódico? Bueno, pues aquí hay muchísima gente, entonces primero ¿a quién se le aplica? Pues primero los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes le hayan inducido a realizarlo. En primer lugar, obviamente, quien lo escribe o quien haya inducido a realizar ese texto. Si no se encuentran estas personas, pues los directores de la publicación o programa en que se difunda. Si tampoco hay directores, los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Tampoco hay editor. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. Así que en primer lugar tenemos el que escribe, si no está el que escribe es el director de la publicación, si no está el director de la publicación, el que edita ese programa y si no, el que graba, reproduce o imprime. ¿Qué ocurre si están fuera de España o no se puede pillar a quien lo ha hecho? No hay ninguna de estas personas, no hay ni el que lo ha escrito, ni el director de grabación, ni el editor, no hay nadie. Pues el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro responderá personalmente, no penalmente, sino personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Aquí se necesita que alguien dé la cara, que alguien diga, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque siempre se busca el sujeto activo. Esto es lo que no me quería meter, pero como lo ha mencionado, pues el sujeto activo, en los delitos siempre hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo normalmente es quien hace, el autor, el sujeto activo, porque hace la acción. Ahora, el sujeto pasivo, cuidado, porque normalmente no siempre es quien recibe la acción, no es a quien se le ha cometido el delito. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido en el tipo. Este sujeto pasivo puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, porque se le aplica el delito, ¿no? Pero, por ejemplo, no puede ser un fallecido porque no tiene derechos en ese sentido, no tiene ese valor, ese bien jurídico protegido, no tiene ese derecho fundamental que se le ha sido arrebatado con el delito. El ejemplo más simple es que si una persona me mata a mí, la persona que mata es el sujeto activo, porque es quien hace la acción, y yo soy el sujeto pasivo porque se me ha arrebatado mi bien jurídico protegido, que es la vida. A una empresa la han estafado, bueno, pues por el delito de estafa el sujeto pasivo, en todo caso en este caso, es la empresa. Pero es que tampoco me quiero meter mucho en este tema, porque si no lo preguntan, solamente es para entenderlo, ¿no? El sujeto activo. El sujeto activo pues es quien realiza la acción. El artículo 31 bis es importante, no hay que aprendérselo entero, si lo quieres aprender, bueno, pero es importante, se menciona mucho porque habla de las personas jurídicas. Ya habíamos visto en el Código Penal, Código Civil, quiero decir, quiénes son las personas jurídicas. Porque también tienen derechos, entonces como tienen derechos, pues también pueden ser penalmente responsables. Ya sea en nombre o por cuenta de las mismas, o ya sea en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas. Porque tienen representantes legales, pueden actuar de forma individual como integrantes de un órgano y pueden estar autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Entonces pueden estar plenamente dentro de un delito porque son quienes deciden en nombre o controlando la empresa, la persona jurídica. Ahora, como una persona física también puede tener exenciones, puede estar exenta de la responsabilidad criminal si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. No es que sea una negligencia, no es que se haya hecho queriendo, sino están todas las medidas, bueno, pues una persona ha decidido que cometer el delito. También están exentas si la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Es decir, contratamos un servicio externo que tiene control entre la iniciativa y el control en sí de la empresa y cometen ellos el delito. Yo no tengo culpa de quiénes son estas personas y por qué han cometido este delito. También están exentos los autores individuales, han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano. Si solamente se puede acreditar una parte de esta exención de responsabilidad, en todo caso se verá como una atenuante, sería como una eximente incompleta. Si son personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que según la legislación aplicable estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Los modelos de organización y gestión lo que tienen que llevar, sobre todo el controlar, es la identificación de las actividades del cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos, establecer protocolos, procedimientos, modelos de gestión de los recursos financieros, sobre todo el tema de las estafas, malversación, etc. Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar al funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establece el modelo y realizar una verificación periódica. El 31 ter y los siguientes van a seguir hablando de las personas jurídicas. Es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. El 31 cuater habla de las atenuantes, porque habla de las personas jurídicas que han realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales el haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades, haber colaborado en cualquier momento del proceso, haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito, o haber establecido antes del comienzo del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Son como las atenuantes a las personas físicas. Esta parte es importante porque una persona jurídica también pueden ser las parte de las comunidades autónomas, asambleas legislativas, pero aquí te dice en el 31 quinquies que las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Y esto sí me parece preguntable, me parece que personas jurídicas no son responsables. Las sociedades mercantiles públicas tampoco, solamente en algunos casos. Pero en general, este artículo se preguntan sobre personas jurídicas sería esto. El título 3, cuyo título resume mi vida, que se habla de las penas, pues básicamente habla esto, de las penas y las medidas de seguridad. Solamente van a preguntar el primer capítulo, de las penas, sus clases y efectos. Pero realmente, ¿qué es una pena en el derecho penal? ¿Por qué es tan importante? Porque de aquí viene su nombre, derecho penal. El derecho punitivo del Estado. El derecho del Estado para privarte de derechos fundamentales y que solamente lo pueden aplicar los jueces o tribunales. Así que, en resumen, una pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por granos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal. Además, es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Hay un delito, automáticamente hay una pena. Acción-reacción, hay una acción, hay una consecuencia. Pero en este caso, en el derecho penal, tenemos una amplia gama de penas que no solamente está la pena en sí, el castigo, sino que también se puede derivar a otro tipo. Por ello tenemos las penas con carácter principal o como accesorio, es decir, las penas accesorias o medidas accesorias. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser opcionales o complementarias a la pena principal. Ya que, como siempre, y la función, como ya he dicho, el objetivo del derecho penal es la reinserción social, no solamente está la pena en sí, la dura, el castigo, sino que también hay otras medidas. En este caso, las accesorias son las privativas de libertad, privativas de otros derechos y la multa. Ya sabemos que las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. Pero como hay muchos tipos de penas, en este caso el tema de privación de libertad, la inhabilitación también es un tipo de pena, las multas, ¿cómo los clasificamos en graves, menos graves y leves? Pues de más grande a más pequeño, de lo más grave, son penas graves la prisión permanente revisable, es como el pico máximo que hay aquí en España. Estamos hablando de la consecuencia, lo que se te puede aplicar de como más grave la prisión permanente revisable, la prisión superior a 5 años, si se te aplica más de 5 años ya se considera grave, la inhabilitación absoluta también es grave, inhabilitaciones especiales por tiempo superior a 5 años, suspensión de empleo, cargo público por tiempo superior a 5 años, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 8 años, privación del derecho a tenencia y porte de armas por tiempo superior a 8 años, privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo superior a 5 años, la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo superior a 5 años y la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo superior a 5 años. También está la privación de la patria potestad. Cuidado porque son frases muy cortitas, pero también se considera pena grave. La inhabilitación absoluta y la privación de la patria potestad son graves. Lo demás es siempre superior a 5 años. Lo único así raro de superior a 8 años es el tema de la conducción y las armas. Las penas menos graves ya nos podemos hacer un poco la idea. Si las graves son superior a 5 años, pues hasta los 5 años van a ser penas menos graves. La prisión de 3 meses hasta 5 años, inhabilitaciones especiales hasta 5 años, suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años, derecho de conducción, ciclomotores, motor, tenencia de porte de armas, si en graves era superior a 8 años, en menos graves hasta los 8 años, de un año y un día hasta los 8 años. Inhabilitación especial, ejercicio de profesión, oficio, comercio, tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, de un año y un día a 5 años. La de residir, de 6 meses a 5 años, aproximarse a la víctima, 6 meses a 5 años. Comunicación con la víctima o familiares, 6 meses a 5 años. La multa de más de 3 meses, la multa proporcional. Y los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 días a 1 año. Las leves, pues ya por blanco y en botella, con la cao, pues lo que queda de un día a 3 meses o hasta 1 año de lo que se haya dicho. Aquí lo único que se mete es la localización permanente. La localización permanente no está en ninguno de los otros dos y está en leve, de un día a 3 meses. Las penas aplicables a las personas jurídicas tienen todas la consideración de graves, excepto si son multas, si es disolución de la persona jurídica, si es suspensión de las actividades, que no puede superar de los 5 años, la clausura de los locales, establecimientos, tampoco puede superar los 5 años, prohibición de realizar en el futuro las actividades, en este caso si es temporal no puede exceder de 15 años, inhabilitación para obtener subvenciones, tampoco puede superar los 15 años, intervención judicial, la intervención judicial de derechos trabajadores, acreedores, etcétera, que no puede superar los 5 años. La intervención judicial lo que se aplica es que el juez o tribunal en la sentencia posteriormente, mediante auto, determina exactamente el contenido de la intervención. Se puede modificar luego o suspender. Cuidado porque no se consideran penas, no se considera que es un castigo, la detención y prisión preventiva. La detención y prisión preventiva no es una pena. Y las demás medidas cautelares de naturaleza penal, porque es cautelar la detención y prisión preventiva y medidas cautelares de naturaleza penal. Tampoco las multas y demás correcciones que en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias se impongan a los subordinados o administrados. Tampoco son penas las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. La siguiente sección habla de las penas privativas de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si te privan de tu libertad implica que estás dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel o tu libertad está limitada porque se te ha privado de tu libertad deambulatoria. Entonces, como hay mucha variedad, las penas privativas de libertad son la prisión permanente revisable, ya hemos dicho que es grave, la prisión de por sí, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que suponga acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este código. De lo más duro que tenemos como pena privativa de libertad es la prisión permanente revisable, que dice que la pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. El artículo 92 no lo vamos a ver porque no aparece en el temario, pero básicamente son las condiciones que tiene que reunir un reo para que se le revise esa prisión permanente, que en ese caso para mí ya no sería permanente, habría que ponerle otro nombre porque permanente no es. Yo por mí le pondría el nombre de prisión indeterminada. No se sabe, nadie lo sabe, saldrá quién sabe cuándo, normalmente antes, pero yo permanente, lo que es permanente, pues no. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e instituciones penitenciarias, y no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, en el caso de delitos de terrorismo, o hasta el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva en el resto de los casos. En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 12 años de prisión. 12 años de prisión si es delito de terrorismo y 8 años de prisión el resto de casos. La duración mínima en la que uno puede estar en prisión es de 3 meses y máxima hasta 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente código. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años, es decir, sea grave, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. El tercer grado, que es algo que se menciona aquí, es el régimen que se le puede otorgar a los reos, que como ya se ha mencionado, pueden salir y pueden tener permisos de salida. Aquí ya se ha dicho que hasta los 12 años de prisión en delitos de terrorismo no pueden tener permisos de salida, y en los demás casos hasta los 8 años. Sin embargo, aquí más adelante, como ya hemos dicho, si es una prisión impuesta superior a 5 años, hasta que no se cumple la mitad de la pena, no se le aplica el tercer grado, no se le aplica ese permiso para salir. O sea, si te dan 6 años, pues si cumples 3 años, a los 3 años te pueden dar el permiso para salir. Para estos casos, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma de delitos de terrorismo, organizaciones y grupos terroristas, delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, delitos contra la trata de personas, cuando la víctima sea una persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, delitos del artículo 181, este es el tema de la agresión sexual. Vamos, creo que el 181 ahora es el de agresión sexual, o tiene que ser un delito de estos, de agresión sexual, de violación, y delitos de cuando la víctima sea menor de 16 años. Cuando se trate de delitos referidos a agresión sexual, de menores, de trata de menores, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, si la condena fuera superior a 5 años en estos delitos de agresión sexual, menores y demás, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse sin valoración e informe específico acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, ahora sí, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando en su caso las circunstancias personales de la persona condenada y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, instituciones penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el apartado anterior, que necesita valoración, el informe específico del tema de condenados por agresión sexual. Pero bueno, aquí la pregunta, una pregunta que pueden hacer es quién acuerda la aplicación del régimen general de cumplimiento. Tiene que ser la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria. También podrá acordar la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de las personas condenadas, enfermas muy graves con padecimientos incurables y de las personas septuagenarias, valorando especialmente su escasa peligrosidad. Hombre, yo la verdad es que a veces he ido a correr y me han adelantado unos señores mayores que pueden tener 80 años. O sea, yo la peligrosidad nunca hay que infravalorar a las personas mayores. Otra medida de privativa de libertad es la localización permanente. Lo que se conocen como las pulseritas o las tobilleras, pues tendrá una duración de hasta 6 meses. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. Si la localización permanente es una pena principal, el juez puede acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, he oído el Ministerio Fiscal, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468, que creo que es el de quebrantamiento de condena. Creo que es. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el juez o tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo. Yo no sé hasta qué punto sirven estos medios mecánicos o electrónicos, pero yo lo he visto en persona y yo efectividad ahí no veo, personalmente, opinión personal. Y mucho menos cuando hay una víctima de esa persona y tiene que estar en constante alerta, con una ansiedad de la hostia, a ver si le han puesto la pulsera, a ver si funciona, a ver qué, dónde está. O sea, es un sinvivir. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme. Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento. La siguiente parte es las penas privativas de derechos. Obviamente, ya de por sí tenemos la privación de la libertad, que es un derecho, pero también tenemos derechos que se nos privan en el tema de laboral, por ejemplo, la inhabilitación absoluta. que recordar que eso es una pena grave. Inhabilitación especial, ya sea cargo público, empleo, profesión, los derechos de patria potestad, tutela, guarda, animales, sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. Suspensión de empleo o cargo público, privación de derecho a conducir, el de las armas, residir en lugares o acudir a ellos, el de aproximación a la víctima o familiares o persona que diga el juez, prohibición de comunicación con la víctima o familiares o persona que diga el juez, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. Lo que han añadido nuevo es el tema de la tenencia de animales. Te pueden inhabilitar la tenencia de animales. También tienen sus penas el tema de la inhabilitación. La inhabilitación absoluta puede ser de 6 a 20 años. La especial de 3 a 20 años. Y la suspensión de empleo o cargo público de 3 a 6 años. De 3 meses a 6 años. Las de motor, la privación de conducir o de armas de 3 meses a 10 años. La de residir en determinados sitios o acudir a ellos hasta 10 años, aproximación a la víctima de un mes a 10 años, beneficios a la comunidad desde un día a 10 años, y yo creo que ya, lo más raro, o sea, es que te dice la inhabilitación absoluta y luego la inhabilitación especial. Vamos, el artículo 41 te define la pena de inhabilitación absoluta, produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce además la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. La inhabilitación especial es igual, produce la privación definitiva. La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el tiempo de la condena, es una suspensión. La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado durante el tiempo de la condena del derecho a ser elegido para cargos públicos. Y no sé si seguir leyendo, porque es que es más de lo mismo, pero siguen insistiendo en lo mismo, el tema de la inhabilitación. Lo único así raro es como en el tema de la responsabilidad penal de menores, en los trabajos en beneficio de la comunidad no se pueden imponer sin el consentimiento de la persona condenada. Los menores era igual y las personas mayores también. Estos trabajos no pueden durar más de 8 horas y las condiciones tienen que ser bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria. No atentará a la dignidad del penado, el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la administración, gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social, no se supeditará el logro de intereses económicos. Los servicios sociales penitenciarios avisarán o comunicarán al juez de vigilancia penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena si el penado se ausenta durante al menos 2 jornadas laborales y a pesar de los requerimientos del responsable del centro, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible. Si se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren, por cualquier otra razón, su conducta fuera tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro. De todo esto se encarga el juez de vigilancia penitenciaria. Si el penado falta al trabajo por causa justificada, no se entenderá como abandono de la actividad, porque está justificada. Otra medida es la pena de multa, básicamente que es pagar. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria. La pena de multa se impondrá, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de días multa. Esto es una pregunta, esto lo han preguntado, lo he visto en pregunta. Sistema de días multa. Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de 2 años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de 5 años. La cuota diaria tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 400 euros. Es decir, diariamente puedes pagar mínimamente 2 euros o 400 euros cada día, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. De estas penas se encargan los jueces o tribunales. Si después de la sentencia variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrán modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago. La multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. Cuidado, porque el objeto del delito no tiene por qué ser la persona. El objeto del delito es el instrumento el cual has hecho daño. a veces coincide con una persona, con un sujeto pasivo, pero, por ejemplo, si robas un coche, el coche es el objeto del delito, porque has usado ese instrumento. Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años, la multa será de 2 a 5 años. Si tiene prisión de más de 5 años no incluida en el inciso anterior, es decir, más de 2 años pero no llega a los 5 años, multa de 1 a 3 años y para el resto de los casos de 6 meses a 2 años. Si el condenado no satisficiere voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. Es decir, si no cumple con 2 días, tiene un día de privación de libertad. Igual que con los trabajos a la comunidad, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. Luego tenemos las penas accesorias, estas penas que son complementarias, se pueden hacer paralelamente con las demás. Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la ley declare que otras penas las lleven consigo. Las penas de prisión igual o superior a 10 años llevará consigo la inhabilitación absoluta. Si son inferiores a 10 años, suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión, industria, comercio, etcétera, etcétera, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido. El artículo 57 es un poco más de lo mismo, que dependiendo de si es delito de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas, etcétera, etcétera, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones por un tiempo que no exceda de 10 años, si el delito es grave, o 5 años si es menos grave. Y a las disposiciones generales, el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el juez o tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa. Esto quiere decir que cuando cometes un delito, esa prisión provisional, que muchas veces vemos en el telediario, ¿no? Te dice libertad con cargos, eso no existe realmente. Pero aún así, algunos se quedan en la cárcel, es una prisión provisional. En una privación provisional, privación de libertad provisionalmente. Y hasta el día del juicio oral, que pueden ser años más tarde, la persona está dentro de la cárcel. Pues ese periodo de tiempo que está dentro de la cárcel se le resta de la condena que luego se le vaya a meter. Por eso luego salen tan pronto. Primero, porque se le meten las atenuantes de dilaciones indebidas. Segundo, porque le ha dado tiempo a pagar la reparación del daño. Y tercero, esto, porque la privación de libertad que ya ha sufrido provisionalmente se le resta de la pena que se le aplica. Entonces, entre una cosa y otra, pues, cuando llega el día del juicio, se le resta, acaba en la calle. Pero en ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. Es decir, no se pueden poner más causas, tienen que ser por separado. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa por el juez de vigilancia penitenciaria. Este juez es de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado. Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el juez o tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada. Si ya ha habido sentencia firme, el juez de vigilancia penitenciaria puede apreciar una situación duradera de trastorno mental grave que le pide conocer el sentido de la pena al reo. Entonces puede suspender esta ejecución, cuidado, el juez de vigilancia penitenciaria suspende la ejecución y garantiza que reciba la asistencia médica precisa. Entonces se le mete otra medida, una medida de seguridad privativa de libertad, pero para el ingreso a centro psiquiátrico o lo que sea. Que en este caso no tiene que ser más gravosa que la pena sustituida. El juez de vigilancia comunicará al Ministerio Fiscal con suficiente antelación la próxima extinción de la pena o medida de seguridad impuesta. Restablecida la salud mental del penado, este cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el juez o tribunal, por razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente. De todo el tema de las penas, vamos directamente a las medidas de seguridad en el título 4. Nos soltamos ya los demás capítulos del título 3, vamos directamente al título 4, que son las medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad se aplicarán por el juez o tribunal previos los informes que estime convenientes a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente de este código, siempre que concurran estas circunstancias: que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Cuando la pena que hubiera podido imponerse por un delito cometido no fuera privativa de libertad, el juez o tribunal sentenciador solo podrá acordar alguna o alguna de las medidas previstas, que puede ser una libertad vigilada, una inhabilitación, etc. Las medidas de seguridad ya se mencionaban en el artículo 6, en el que las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto. Es un poco anécdota, no es importante, pero tenemos la pena de privación de libertad y luego tenemos las medidas de seguridad que son post-pena, son para después. Es decir, tenemos un sistema dualista en el que se castiga a la persona y luego se vigila. Así como también sirven para sustituir penas o también tenerla como medida complementaria. Y claro, como si pueden ser sustitutorias o pueden complementarse, también pueden ser privativas de libertad y no privativas de libertad. Son como las medidas de por si acaso. Por si acaso se nos va de las manos. Las de privativas de libertad pueden ser complementarias o sustitutivas. Ya las hemos mencionado, el internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabituación, el internamiento en centro educativo especial. Estos son para los casos de anomalías psíquicas, para el tema de toxicomanía, drogas, estupefacientes, ¿no? Los centros de deshabituación, con H intercalada, por Dios, deshabituación, y el centro educativo especial. Esos son los tres medidas de privativas de libertad como medida de seguridad, que suelen llevar una pena, siempre van con una pena de prisión. Pero si uno tiene una anomalía psíquica, ¿no estaría exento de responsabilidad criminal? Sí, está exento de responsabilidad criminal, pero no quita que sea un peligro para la ciudadanía y para la seguridad colectiva. Entonces se le aplica una medida privativa de libertad como medida de seguridad. Las no privativas de libertad, inhabilitación profesional, claramente, expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la libertad vigilada, la custodia familiar, este es en que el sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el juez de vigilancia penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado. También tenemos la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Durante la ejecución de la sentencia, el juez o tribunal sentenciador adoptará, por el procedimiento establecido, mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta, decretar el cese de cualquier medida de seguridad, sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada o dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido por su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. Normalmente suelen tirar por esto, ya que la suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultará acreditada cualquiera de estas circunstancias previstas. Si hay una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que debe de ejecutarse después de una pena privativa de libertad, el juez de vigilancia penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma, obligado anualmente. Entonces debe de valorar, por los informes emitidos, por los facultativos y profesionales, si realmente puede ordenar un cese o mantenerla. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. Vuelve al mismo sitio o otro que corresponda a su estado, porque si se tiene una enajenación mental de repente, pues se va a otro. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta tuviese prevista para el sujeto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad. En ambos casos, el juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. No se considera quebrantamiento la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. Y esto es lo que mencionaba antes, el tema de, bueno, si tienes una anomalía psíquica, en teoría estás exento de responsabilidad criminal, aquí te lo mencionan. Al sujeto que se ha declarado exento de responsabilidad criminal, se le podrá aplicar, si fuera necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del juez o tribunal sentenciador. Para las exenciones del 20.2 al 20.1 son las anomalías psíquicas, 20.2 la intoxicación plena, es lo mismo, pero dentro, mediante internamiento en un centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado u homologado. El 20.3, hay que recordar la medida de exención de responsabilidad criminal, este era alteración desde el nacimiento, creo que era. Entonces, pues, medida de internamiento en un centro educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas. La medida de internamiento solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad, es lo que decía, que siempre va con una pena. Las medidas privativas de libertad pueden ir con una medida no privativa de libertad, aunque primero se cumple la privativa de libertad y luego la no privativa de libertad. Entonces, por un tiempo no superior a 5 años se puede aplicar la libertad vigilada o la custodia familiar. Y por un tiempo de hasta 10 años la libertad vigilada, la privación del derecho de tenencia o porte de armas y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La libertad vigilada consiste al sometimiento del condenado a control judicial. Entonces se ve obligado de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez o tribunal establezca, la de comunicar inmediatamente en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale a tal efecto cada cambio de lugar de residencia, de lugar o puesto de trabajo, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del juez o tribunal, la prohibición de aproximarse a la víctima, familiares, etc., prohibición de comunicarse con la víctima, familiares, etc., prohibición de acudir a determinados territorios, lugares, establecimientos, prohibición de residir en algunos lugares, prohibición de desempeñar determinadas actividades, obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, educación sexual u otros similares, y la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico. Todo esto son de libertad vigilada. Como ya se ha mencionado y como anualmente el juez de vigilancia penitenciaria va a hacer un informe de si se mantiene, se cesa, se suspende las medidas, por el mismo procedimiento el juez o tribunal podrá modificar estas obligaciones o prohibiciones impuestas, reducir la duración de la libertad vigilada, dejar sin efecto la medida, etc. Estoy resumiendo mucho porque es que es un poco de sentido común y porque es repetir lo mismo una y otra vez. En cambio, en el artículo 108, si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquel, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. Esto ya se sabe, ¿no? Que el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión. Esto se ve en extranjería. El título quinto habla de la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales. Porque tenemos a un sujeto activo que atenta contra el bien jurídico del sujeto pasivo y puede haber ahí un objeto jurídico de por medio que se dañe de forma patrimonial, por así decirlo. Entonces hay una responsabilidad civil. Y ya ni siquiera tiene que ser patrimonial, también puede ser moralmente una responsabilidad civil contra la persona. Entonces, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. Esta responsabilidad puede ser la restitución, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios materiales y morales. Restitución, reparación o indemnización. Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito. La reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, que el juez o tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquel y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa. La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no solo los que se hubiesen causado al agraviado, sino también los que se hubiesen irrogado a sus familiares o a terceros. Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los jueces o tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización. Los jueces y tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases en que fundamentan la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución. Y este capítulo 2, de este título quinto de las personas civilmente responsables, esta parte la preguntan. La preguntan mucho. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito, los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno. Esta frase es importante. Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente. Es decir, tenemos la parte penal y la parte civil. Los autores y los cómplices, que son los autores, los responsables criminalmente, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables. La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva, primero en los bienes de los autores y después en los de los cómplices. Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno. Si hay aseguradores, son responsables directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada. Si tenemos responsables penales, que son responsables civiles, ¿qué hacemos con los exentos de responsabilidad criminal del artículo 20? Los de anomalía psíquica, intoxicación plena, pues no comprende de la responsabilidad civil para estas personas, ya que los casos de anomalía psíquica o los casos de enajenación desde el nacimiento, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte, sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables, no son declarados ni penalmente ni civilmente. Pero tiene que haber mediado culpa o negligencia. Tienen que aceptar eso y entonces ya se acepta la responsabilidad civil. Igual que para la intoxicación plena. Responsable es el ebrio y el intoxicado. Esta persona que coge un coche y atropella a otra. Porque ha bebido, no la ha visto por la carretera, es de noche y atropella a otra. Bueno, es un homicidio imprudente, pero tienes culpa. El caso número 5 del artículo 20, eso no sé si era la defensa legítima o el tema de defender el estado de necesidad. Creo que era. Entonces son responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado. El sexto, que era miedo insuperable, responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho. En el caso del artículo 14, que creo que era el error de hecho, el error de tipo, el error de prohibición, serán responsables civiles los autores del hecho. También tenemos a los responsables civiles en defecto de los otros, si no se mencionan, pues los curadores, las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio, etcétera, las personas naturales o jurídicas que sean titulares de establecimientos, etcétera, titulares naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros. Recordar el tema de las personas jurídicas, cuáles no se consideran responsables criminalmente como persona jurídica. El Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones. Y de aquí se salta uno directamente al título 7 de la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. Una cosa es que estés exento y otra cosa es que se te haya extinguido la responsabilidad criminal. Entonces hay 7 formas de terminar esa responsabilidad criminal y no porque estés exento de ella. Primero, porque mueres, la muerte del reo en sí, muerte del reo, ya no hay más, ya no hay responsable criminal. Por el cumplimiento de la condena, termina tu condena, has cumplido, bueno, pues ya está. La remisión definitiva de la pena. Eso es básicamente que se remite la definitiva de la pena. También el indulto, el perdón de la persona ofendida cuando se trata de delitos leves, perseguibles a instancia de la persona agraviada o la ley así lo prevé, es decir, por denuncia, si tú denuncias a otra persona o te querellas contra una persona y pide perdón, pues ahí se termina. El perdón se tiene que otorgar de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia. Si ha sido un delito contra un menor o contra una persona discapacitada, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal. Aunque el menor te perdone, no termina esto. También tenemos la prescripción del delito, el delito caduca, por así decirlo, y la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. respecto a las personas jurídicas, su transformación, fusión, absorción o escisión no extingue su responsabilidad penal, como tampoco su disolución encubierta o meramente aparente. Siempre va a haber alguien responsable. De la prescripción de los delitos, a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. A los 5 años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año. Es decir, delitos leves y delitos de injurias y calumnias prescriben al año. Recordando el tema 1, la Corte Penal Internacional, los delitos de lesa humanidad y de genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando prescribían, no prescriben nunca. Tampoco prescriben los delitos de terrorismo, si hubieran causado la muerte de una persona. Bueno, en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Los delitos conexos, es algo que se insiste mucho en el tema 9, en procesal penal, pero vamos, ya sabemos que los delitos conexos, como son, las características, etcétera, que son varios delitos conectados entre sí, por H o por B, bueno, pues corresponde al delito más grave. Estos delitos se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán respectivamente desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. Los delitos continuados son aquellos delitos, es un mismo delito repetido durante un tiempo, durante un periodo de tiempo. Entonces, como no sabemos muy bien qué pena echarle, o sea, es un delito continuado, tiene una pena mayor, obviamente, pues no se va a contar desde el primer delito que hizo, ¿no? Porque si ha estado continuando durante un tiempo, pues entonces desde la última vez o desde que se le pilló haciendo ese delito. Si es una persona menor de 18 años y hay un delito de aborto no consentido, lesiones contra la libertad, torturas, integridad moral, intimidad, derecho a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, relaciones familiares, etcétera, si es una persona menor de edad, empieza a partir de que ésta cumpla los 18 años. Y si fallece, por desgracia, antes de alcanzar la mayoría de edad, es a partir de la fecha del fallecimiento. Si es un menor de edad y es un delito de tentativa de homicidio, de lesiones, de maltrato habitual o delitos contra la libertad sexual o delito contra la trata de seres humanos, si es menor de edad, se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años de edad. Y si fallece antes, pues a partir de la fecha del fallecimiento. Lo demás es leer un poco este artículo porque es un poquito largo, pero es interesante en ese sentido. Si se presenta una querella o una denuncia, empieza desde la presentación de la querella o la denuncia y tiene un plazo de 6 meses. Y bueno, habla de la interrupción de la prescripción en algunos casos. Cuando se vuelve a incoar otro expediente, cuando se tiene que parar porque hay una presentación de otra denuncia, otra querella, entonces se suspende durante 6 meses también. Y luego al final menciona a la Fiscalía Europea, que la prescripción se interrumpe cuando se dirige a la investigación contra una persona determinada, suficientemente identificada en los términos del apartado anterior, y así quede reflejado en un decreto motivado, cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben a los 30 años, las de prisión por más de 20 años, a los 25, prisión de 15 o más años sin que exceda de 20, a los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15, a los 15, inhabilitación por más de 6 años y que no exceda de 10, y las de prisión por más de 5 años y que no exceda de 10, a los 10 años, las restantes penas graves, a los 5, las penas menos graves y al año, las penas leves. Vuelven a mencionar las penas impuestas de lesa humanidad, genocidio, delito contra las personas y demás. ¿Qué ocurre con estas penas? Que no prescriben nunca, en ningún caso. Vuelven a repetir, el tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si esto hubiese comenzado a cumplirse, y el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas, si son aplicables. Las medidas de seguridad prescriben a los 10 años, si son privativas de libertad superiores a 3 años, y a los 5 años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años o tuvieran otro contenido. es decir, prescriben a los 10 años si son privativas de libertad superiores a 3 años y prescriben a los 5 años si son privativas de libertad iguales o inferiores a esos 3 años. El tiempo de prescripción se computa desde el día que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida. Y por último, de la cancelación de antecedentes delictivos. Si se ha extinguido tu responsabilidad penal, tienes derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o instancia de parte, la cancelación de tus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves, 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años, 5 años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a 3 años y 10 años para las penas graves. Es decir, primero se tiene que extinguir tu responsabilidad penal y luego puedes pedir tu cancelación de antecedentes delictivos. Empiezan a contar al día siguiente aquel en que quedara extinguida la pena. Las inscripciones de antecedentes penales no serán públicas, están en las secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes, pero no serán públicas. Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas, conforme a lo dispuesto en este código o en otras leyes penales, serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida. Mientras tanto, solo figurarán en las certificaciones que el registro expida con destino a jueces o tribunales o autoridades administrativas en los casos establecidos por la ley. Y con esto y un bizcocho nos quedamos en el 138, cuando ya empieza la sangre, empieza el logore. Entonces nos quedamos ya para el libro 2, el siguiente audio, que ya es lo interesante. Esto ha sido mucha, mucha teoría, mucha paja. Es interesante, van a preguntar algo seguro. Pero lo del inicio, sobre todo, y bueno, las prescripciones y eso, a ver, preguntar, lo pueden preguntar, pero vamos, que tampoco hay mucha más ciencia. Así que nada, ya lo siguiente es el más entretenido, el tema ya de los delitos en sí. Empezamos ya el fuerte, el homicidio, y ya con ganas.